Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con lengua inglesa. Hoy nos acompaña la profesora Beatriz Rodríguez López, del Departamento de Filologías Extranjeras y Lingüísticas de nuestra universidad. Hola, bienvenida.
Hola a todos, buenos días.
Comenzamos un nuevo curso, este es el primer programa, y vamos a hablar hoy pues, sobre aspectos generales del curso de acceso a la universidad, quizá pues, más específicamente de la asignatura de inglés, claro. Vamos a tratar de explicar en qué consiste esta asignatura, cómo va a enfocar su estudio, el alumno, y también cómo se puede trabajar de la mejor manera el método de inglés Pick It Up, de la profesora Asunción Alba Pelayo, que ha diseñado además este método junto a otros autores, expresamente para los alumnos del CAD y para el estudio a distancia.
Efectivamente. Y también pues intentaremos explicarle a nuestros oyentes pues cosas que nos parecen interesantes de la asignatura, como las pruebas de evaluación a distancia o un poquito algo sobre el examen, aunque tendremos luego un programa para el examen. Y además pretendemos describir pues, en qué consisten estos 10 programas de radio, que esperamos que nos acompañen, ya que bueno, en cada programa intentaremos revisar pues, un grupo de unidades del libro. El libro bueno, tiene 32 unidades y revisaremos 6 o 7 unidades en cada uno de estos programas, pues, dando ejemplos, aclarando aquellos aspectos de gramática o de vocabulario que nos parece a nosotros que puedan resultar más complicados y sobre todo haciendo hincapié en aquellos temas sobre los que los estudiantes deben centrar su atención.
Tenemos también una serie de programas, en concreto serán 3 este curso, donde vamos a conocer aspectos interesantes sobre los países de habla inglesa, nos vamos a acercar de alguna manera a su cultura y un programa final también que estará dedicado íntegramente a hablar del examen final. Pero bueno, vamos a comenzar por saber cuáles son los objetivos de esta asignatura, qué es lo que se va a pretender cuando acabemos el curso.
Pues en su proceso de aprendizaje, el estudiante deberá adquirir un conocimiento básico de la gramática inglesa y del vocabulario, lo establecemos más o menos en torno a las 2.000 palabras, y también tendrá que desarrollar pues, la capacidad de comprender textos escritos de un nivel intermedio básico y familiarizarse con los distintos aspectos de la lengua hablada.
Todos estos objetivos pues, se pueden lograr trabajando este libro de texto, este método que es el Pick It Up. ¿Cómo está organizado el libro?
Pues los estudiantes que ya tengan el material lo podrán ver, ¿no? Lo podrán observar ya, pero para los que aún no lo tengan, el curso está dividido en 32 unidades didácticas que a su vez se subdividen en 7 partes principales. Y todas las unidades didácticas comienzan con un diálogo que va desarrollando una historia con una serie de personajes comunes para facilitarle a los estudiantes pues, el que los conozcan y los reconozcan a lo largo de todo el libro.
Hay que decir que después del diálogo generalmente pues, se presenta el vocabulario que aparece en el diálogo junto con su transcripción fonética y también con la traducción al castellano. También dentro de este apartado de vocabulario se incluyen expresiones idiomáticas o expresiones de uso coloquial. ¿Qué otras partes podemos ver en cada unidad?
Pues en el apartado 3 está dedicado a la fonética. Se trabajan los distintos sonidos vocálicos y consonánticos del inglés, describiéndolos de manera articulatoria y sobre todo presentando ejercicios que son, yo creo, muy útiles para el estudiante, por lo que les aconsejamos que no dejen de escucharlos en los CDs. Es muy importante, sobre todo para un estudiante a distancia, ya que no tienen un contacto diario con el profesor, ¿no? que les pueda explicar o aclarar temas de pronunciación. Y entonces es interesante que escuchen estos ejercicios en los CDs y los practiquen. Nuestro consejo es que adquieran el hábito de escuchar y de hacer al menos 2 ejercicios al día, tratando de repetir e imitar todos los sonidos.
Y en cuanto a la gramática, ¿cómo se enfoca el estudio pues, de este aspecto en el libro?
El apartado 4 se dedica a la gramática y se centra en 1 o más puntos gramaticales que suelen haber aparecido previamente en los diálogos. Esta gramática se presenta de forma esquemática y las explicaciones están en español pues, para darles más autonomía a los estudiantes, ¿no? Estos puntos gramaticales se deben estudiar detenidamente y de forma gradual a lo largo de todo el curso. En caso contrario, pues es muy difícil avanzar, ya que todos los contenidos gramaticales no se pueden asimilar de golpe al final, ¿no? Cuando hay que estudiar para el examen.
¿Y estos temas de gramática de los que estamos hablando aparecen solamente una vez en el método o de alguna manera se van repitiendo a lo largo de las distintas unidades, se van aumentando?
Efectivamente, el libro tiene una estructura cíclica progresiva, es decir, que todos los temas, no solo los gramaticales, se retoman en otras unidades para reforzar el aprendizaje y así darle más profundidad y relacionar los contenidos. Se parte así de una visión constructivista del aprendizaje en la que se tienen en cuenta los conocimientos previos y se organizan las estrategias de enseñanza de modo que el aprendizaje sea más significativo, ¿no? Y además que se ayude a avanzar en ese conocimiento al estudiante. Incluso hay ejercicios en los que se tiende a la repetición de un punto o un aspecto gramatical o de vocabulario, teniendo en cuenta los conceptos de la lingüística estructural, ¿no? Que dicen que la repetición es en cierta medida, bueno, es realmente el aspecto más positivo para favorecer la memorización, ¿no?
¿Podemos hablar entonces del enfoque ya que tiene este curso?
Bueno, en realidad este método se han recogido tendencias de los enfoques comunicativos, ¿no? Atendiendo no solo a la estructura o la sintaxis de la lengua, sino también a las funciones y al uso que los hablantes hacen de esa lengua. De ahí que al comienzo de cada diálogo aparece siempre también una lista de funciones comunicativas que se van a utilizar en ese diálogo.
¿Se puede decir entonces que las funciones se refieren justamente a lo que hacemos con la lengua y que al objetivo que cumplimos también al realizar un acto que es el habla?
Efectivamente, por ejemplo, al expresar lo que nos gusta o no nos gusta, al pedir disculpas, al describir algo a alguien, intercambiar saludos, sugerir algo, etcétera, ¿no? Esto, aunque parezca simple, es uno de los aspectos más difíciles de aprender para un estudiante de lenguas, ya que muchas veces ocurre que los estudiantes son capaces de producir oraciones gramaticalmente correctas, pero que no son luego las apropiadas para expresar una determinada situación o para utilizarse en un contexto concreto, ¿no? Por eso en el curso se pretende no solo proveer al estudiante con la competencia gramatical, sino también con la llamada competencia comunicativa.
¿Y qué otras partes, además de la gramática, tenemos en cada unidad?
Pues después de dar las explicaciones gramaticales, generalmente se presentan pues ejercicios prácticos sobre el diálogo y la gramática estudiada en el tema, que son muy útiles porque son los que nos permiten consolidar los conceptos nuevos y el vocabulario de cada unidad. También nos gustaría recordar que las soluciones se encuentran en un libro aparte que acompaña al método, por lo que el estudiante puede comprobar perfectamente las respuestas y así asegurarse de que son correctas.
También se pueden encontrar ejercicios, bastantes ejercicios, ¿no?, en este apartado.
Sí, son ejercicios además muy variados que les permiten familiarizarse con el verdadero uso de los aspectos estudiados, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrarnos con ejercicios en los que simplemente hay que responder unas preguntas, rellenar espacios, con verbos, con adjetivos, con sustantivos, o ejercicios quizás un poquito más complejos en los que pues primero hay que analizar un dibujo, una foto, un gráfico, una tabla para luego extraer la información necesaria para resolverlos.
También hay ejercicios en los que se les presentan los distintos constituyentes de una oración en forma desordenada y el estudiante lo que debe hacer es poner el orden correcto para poder comprobar así su comprensión lectora. También se pueden encontrar ejercicios de verdadero o falso y de opción múltiple.
Sí, y por cierto, este último tipo de ejercicio es el que se encontrarán en el examen final. Por ello es muy importante, muy aconsejable y conveniente que no dejen de hacer ninguno de estos ejercicios de opciones múltiples para que tengan bien clara la dinámica de la prueba. Además, conforme va avanzando el nivel del libro, también encontramos ejercicios que llamamos más abiertos o más creativos y más adaptados a situaciones reales, como por ejemplo pues completar un diálogo, escribir una pequeña conversación siguiendo unas instrucciones mínimas o una invitación, como puede ser el caso de la unidad 20, por ejemplo, ¿no?
El siguiente apartado trabaja tres de las cuatro destrezas, la audición, la lectura y la escritura. Y generalmente se introduce aquí un texto que por supuesto se puede leer y también viene grabado en el CD. Siempre recordamos los CDs porque es un apoyo que complementa por supuesto a los libros. Y sugerimos aquí que intenten escucharlo primero, incluso varias veces, todas las veces que haga falta, sin la ayuda del texto escrito e incluso que intenten hacer los ejercicios de comprensión sin recurrir a él. De este modo podrán evaluar su nivel de comprensión oral.
Sí, seguidamente lo que deberían hacer es leer el texto cuidadosamente con ayuda del glosario, que siempre encontrarán a continuación, y completar todos los ejercicios. Hay uno de ellos que quizás creo que merece la pena destacar, que es el dictado, que desde luego a mí personalmente me parece uno de los más útiles e importantes. En este caso, nuevamente, es aconsejable que lo intenten al menos hacer sin leer el texto primero. El primer paso debería ser escuchar el texto completo, sin escribir, simplemente para familiarizarse pues, con el ritmo, con la pronunciación. Luego ya escucharlo una segunda vez copiando el texto, es decir, haciendo el dictado propiamente dicho, y luego si lo necesitan una tercera, incluso una cuarta vez para confirmar o comprobar lo que han escrito. Si ven que a alguno les resulta muy difícil, pues pueden leerlo brevemente con anterioridad, pero hay que entender que la finalidad del dictado es escribir un texto desconocido, ¿no?
Claro, por tanto, los estudiantes que encuentren especial dificultad para el dictado sí pueden hacer uso de esto, de leer previamente el texto, pero no es lo más conveniente, ¿no?
Efectivamente, no. Siempre es interesante que lo hagan a partir de un texto desconocido. Cualquier contacto con la lengua siempre es interesante y por eso siempre recomendamos pues, que escuchen música, que lean cualquier tipo. En este momento en Internet es muy fácil acceder a materiales. Cuanto mayor sea el contacto, mejor y más facilidad tendrán para hacer este tipo de ejercicios.
Me gustaría también saber si hay algún ejercicio de traducción, que además los ejercicios de traducción suelen ser muy útiles.
Sí, lo que pasa es que no en un principio. Como he dicho, este libro es de dificultad progresiva y la traducción tiene una dificultad. Entonces, a partir de la unidad 17, quiero recordar, se incluyen en el apartado 6 ejercicios de traducción que incorporan los elementos de vocabulario y de gramática que se han estudiado en esa unidad. Y lo que sí también me gustaría recordar es que puede, en este caso, que las respuestas que dé el alumno no coincidan con las que aparecen en las soluciones, en el libro de soluciones, pero no pasa nada porque generalmente puede haber más de una forma de traducir una frase y siempre que tengan dudas pueden recurrir a los tutores de los centros asociados o al equipo docente.
Vamos a pasar ahora al apartado 7, que suele ser una ampliación de algunos temas de gramática que ya se han visto anteriormente. Este es el último punto ya de cada capítulo y al ser una ampliación no incluye más ejercicios. Los temas aquí además son muy completos.
Sí, sí, en efecto. Están diseñados para trabajar las cuatro destrezas y un aspecto a destacar de este curso es la inclusión de la fonética, puesto que es, al ser un curso a distancia es muy importante. De otra manera el estudiante se encontraría perdido a la hora de saber cómo pronunciar las palabras y los textos que aparecen en el libro, ¿no? Sabemos todos que los sonidos del inglés son muy particulares, ¿no? Y la mayoría pues, no se pronuncia como se escribe. Por lo tanto, es una de las grandes dificultades de esta lengua.
Hay que también apuntar que al comienzo de cada unidad pues hay una foto que nos presenta algún lugar, un paisaje, un monumento dentro de los países de habla inglesa, por ejemplo, el Big Ben del Parlamento en Londres, el Museo Británico, en fin, bastantes. Y más concretamente más dentro de las Islas Británicas. Esto es también una contribución pues al conocimiento cultural de los estudiantes, que desde luego volvemos a repetir, es tan importante como aprender la propia lengua, ¿no?
En efecto, y tanto los diálogos como los textos del dictado, etcétera, que aparecen en cada unidad, nos muestran muchos aspectos de la cultura anglosajona. Y creemos que es necesario conocer la cultura de la lengua que uno pretende aprender para así poder comprender el uso que los hablantes hacen de ella, ¿no?
Otro tema muy importante, que es la evaluación. ¿Cómo se va a evaluar?
Ese siempre es un tema clave, por supuesto. Para ayudar a los estudiantes a alcanzar el nivel adecuado para superar la prueba final, se les facilitan cuatro pruebas de evaluación a distancia, que son muy semejantes en su forma a la prueba final. La única diferencia que hay es que estas van aumentando en complejidad, ya que se dedican a unidades concretas. Es decir, constan de un texto, igual que el examen, entre 200 y 300 palabras, y una serie de preguntas, varias de ellas directamente relacionadas con el texto y otras generales sobre aspectos de gramática, fonética, lingüística, vocabulario en general. Siempre de opciones múltiples, como decíamos antes.
Desde luego es muy importante tener en cuenta que el objetivo de estas pruebas no es el de evaluar al estudiante las técnicas de traducción al español, sino de evaluar su capacidad de comprender de forma satisfactoria un texto en lengua inglesa y así poder medir sus conocimientos gramaticales. Aquí quizás sea conveniente aclarar que no es necesario traducir el texto, sino leerlo detenidamente y luego responder a las preguntas que se le hagan.
Efectivamente, también es importante destacar que no solo necesitan estudiar la gramática para poder resolver estas cuestiones, sino que también hay que prestar mucha atención al vocabulario y a las funciones que van apareciendo en cada unidad, en cada lección, ya que en las pruebas se trata de abarcar el conocimiento total del idioma inglés, no solo su gramática. Y por otro lado, es obvio que el estudiante a distancia debe hacer mucho estudio independiente, es decir, no limitarse simplemente a las cuatro pruebas a distancia, sino que no son suficientes, sino que debe trabajar muy a fondo todo el material que se le aporta en el libro.
Desde luego, aquí hay que decir que desde el comienzo, desde ya que estamos comenzando el curso, pues hay que dedicar diariamente un poco de tiempo a esta asignatura. Además, siguiendo las orientaciones que se dan en las unidades didácticas, pues es, yo creo, la manera de alcanzar satisfactoriamente, claro, los objetivos del curso. Solamente requiere tener un poco de constancia, esto que hablamos, un mínimo diario de dedicación a la materia. Sabemos que es difícil en algunos de nuestros alumnos, pero bueno, hay que intentar buscar y arañar este tiempo. El escuchar los programas de radio, van a tener bastantes y se les van a explicar las unidades didácticas. También, pues es una manera de estudiar y por lo tanto deben escucharlo pues bien el horario de radio o bien luego en el canal UNED donde los van a encontrar. ¿Podemos preguntar cuántas unidades deben estudiar antes de cada prueba?
La primera prueba corresponde a las unidades de la 1 a la 8. Y estas pruebas son acumulativas. Quiero decir que en la segunda no es de la 8 a la 16, sino que es de la 1 a la 16, la tercera de la 1 a la 24 y la cuarta de la 1 a la 32. Y otra cosa que también me gustaría destacar es que deben enviar estas pruebas de evaluación a distancia al centro asociado, el centro en el que estén matriculados, ya que allí las pondrán a disposición de su tutor, que es el responsable de devolverlas corregidas, calificadas y con los comentarios que estime oportuno y que seguro además serán de gran ayuda para los estudiantes.
Esto hay que volverlo a repetir porque quizá los alumnos que todavía pues están incorporando no sepan muy bien lo que son esto de las pruebas de evaluación a distancia, pero hay que decir que es una manera de medirse ellos mismos en tiempo y por otro lado también les sirve de cara al examen final, puesto que los ejercicios son prácticamente los mismos, entonces se están examinando continuamente ellos mismos y saben hasta dónde llegan, ¿no?
De eso se trata precisamente. No es esa nota que obtienen esas pruebas no cuenta para la nota final. La nota final solo depende del examen final, pero sí que es una forma de autoevaluarse, de que ellos vean en qué cometen más errores, qué necesitan reforzar, qué ejercicios deben volver a repetir porque este aspecto gramatical no lo han dominado o este vocabulario lo tienen más flojo. Es una forma de que se vayan autoevaluando y así viendo cómo progresan, cómo avanzan en su aprendizaje y, por lo tanto, mejorándolo.
Vamos a hablar, aunque sea un poquito, del examen final. Está lejísimo, estamos empezando, no queremos asustar aquí a nadie, pero sí dar alguna orientación, porque habrá muchos alumnos que todavía no sepan muy bien cómo va la dinámica del curso de acceso. Vamos a hablar primero de notas. Nota mínima para aprobar los exámenes.
Pues la nota mínima es un 5. El examen, igual que las pruebas, tienen 10 preguntas, 10 ítems, y cada uno vale un punto. Y lo que también quiero destacar es que las preguntas incorrectas no restan. Por lo tanto, el estudiante debe superar al menos la mitad de la prueba, tanto en las pruebas de evaluación como en el examen.
Yo creo que hemos dado un panorama general de lo que es el inglés en el curso de acceso y también pues intentar orientar a los estudiantes en todos los aspectos. Pero vamos a ver, tienen muchas cosas que la UNED pone a su disposición, tienen apoyos importantes en los centros asociados, en los profesores de las sedes centrales. ¿Podríamos explicar un poco esto?
Pues sí, siempre pueden recurrir al tutor del centro asociado, es decir, el centro donde se han matriculado. Hay muchos alumnos de acceso y en todos los centros hay tutores del curso de acceso. También pueden llamarnos a nosotros, a los profesores de la sede central, a mí como coordinadora de la asignatura o a mis compañeros del equipo docente. Y también nos pueden mandar mensajes a nuestros correos electrónicos como profesores de la UNED. Y además, la UNED pone a su disposición los cursos virtuales y a través de esos cursos virtuales también tienen unos foros donde pueden hacer cualquier tipo de pregunta y donde además tendrán el apoyo no solo del equipo docente y de los tutores, sino también el de sus propios compañeros que se ayudan y se organizan pues para trabajar juntos y demás. Además, me gustaría hacer mucho hincapié en la lectura de la guía. Hay una guía de la asignatura que encontrarán en la página de la UNED, del curso de acceso, en www.uned.es, pero también en el curso virtual, y allí procuramos poner toda la información imprescindible para el estudiante que le puede ayudar pues para todo, para su progreso en el aprendizaje de la asignatura y también para el examen.
Para terminar, ¿alguna pauta metodológica para enfrentarse ya al estudio de la asignatura?
Pues me parece fundamental trabajar el libro, estudiar, como decíamos, aunque solo sea un poquito, pero a diario. No se trata tanto de memorizar la gramática, sino de hacer mucha práctica, hacer muchos ejercicios de los que tenemos ahí, fundamentalmente, en general, todo lo que tenga que ver con la gramática y el vocabulario. Y luego, bueno, trabajar, entrar en el curso virtual. Sus compañeros hacen preguntas que a veces no se les ocurren y eso también es una forma de aprender, ¿no? El ver qué comentan los compañeros y qué preguntas hacen. Entrar en contacto lo más posible con el inglés a través de la televisión, de la radio, de escuchar música, de leer libros. Hay lecturas adaptadas para niveles iniciales que les pueden ayudar y además son muy interesantes. Y bueno, todo lo que nosotros podamos hacer para ayudarles, estamos ahí. Por lo tanto, el equipo docente siempre estará a su disposición.
En el próximo programa, aparte de entrar ya lo que son las unidades, yo creo que explicaremos también, aunque sea brevemente, lo del curso virtual. Quizá ahora todavía están incorporando y es mucha información, pero los cursos virtuales son muy interesantes para los alumnos. Bueno, pues nos veremos en otro programa. Muchísimas gracias.
Gracias y buenos días.